gran actor y para eso le hemos pedido a Maite López que nos diga quién pisa nuestros estudios. Ya las personas que nos ven por streaming ya lo están viendo. Qué interesante, ¿eh? Qué profunda
Porque creo que vamos a hablar un poco de nostalgia esta tarde.
Oh, que pase, por favor.
Cuando todo en Venecia me hablaba de amor, ante mi soledad en el atardecer.
O sea que le pega mucho esta canción de Charles Aznavour a nuestro invitado de hoy.
No sé si a nuestro invitado o al personaje, en la piel en la que se mete nuestro personaje. Pero vamos a decir quién está aquí con nosotros.
Venga,
esta tarde.
Por favor.
Pedro Casablanc.
¡Bravo! 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 ¡Bravo!
¡Maestro!
¡Vamos, bravo!
Estoy
agachando,
estoy haciendo reverencia.
Hay que decir que Pedro Casablanc es Pedro Manuel Ortiz Domínguez. Oye, hay que reivindicar los apellidos de los padres.
¿Y dónde nació?
¿Eh?
Sí. ¿Dónde nació?
Además compartimos el Domínguez.
¿Qué tienes? ¿Sabes que yo no sabía que habías nacido allí?
En Casablanca.
En Casablanca.
Lo ha sabido muy poca gente hasta que he salido de ese armario.
¿Te ha costado salir? ¿Sí?
No me ha costado. Simplemente, bueno, lo iba dejando y iba dejando así, iba protegiéndome con una aureola de misterio cuando me preguntan de dónde eres. Claro, mis padres son andaluces, yo nací allí porque mis padres se conocieron allí casualmente, luego viví en Sevilla un tiempo y era muy difícil explicar, ¿no? ¿De dónde eres? Digo, ¿por dónde empiezo? ¿No? Y bueno,
mira, te voy a decir una cosa y no te la voy a decir más.
No,
hay un personaje escrito en Marruecos,
sí,
que no se ha hecho nunca en teatro para,
sí,
ti. Es una mujer,
Juanita Narboni.
Uy, mira, le ha guiñado un ojo. Sí, esto lo he pillado,
es que
yo. Juan,
escucha,
Carlos le ha guiñado un ojo,
sí,
a Pedro Casablanc.
Pero Pedro Casablanc es heterosexual.
Bueno, lo conozco.
No, hombre, pero...
No, pues me encantaría, ¿eh? Me encantaría.
Escucha,
hacer una,
nadie
encantaría
lo ha hecho. Y llevo diciendo a que sí.
La vida perra de Juanita Narboni.
La vida perra de Juanita Narboni. Ya está hecha la adaptación.
Oye, pues, ¿qué tal, Pedro, si asistimos a este momento?
¡Qué bonito!
¿Qué?
Nosotros, 2 años haciéndola, macho.
Ah, sí, pues bueno.
Se han hecho 2 películas... Era difícil, el grande
una
el autor.
Una Esperanza,
¿eh?
Roy.
¿Sabes lo que
perra?
Pasaba? Vida perra.
Pero
Vida perra le faltaba Marruecos.
Sí.
Los dos personajes es ella, es un monólogo, sí, y la ciudad de Tánger.
Bueno, ¿qué os parece si cuando acabe esta hora...
Nos dejamos y habláis ahí aparte, ¿no?
Sí.
Seguimos hablando de Pedro Casablanc. ¿Por qué está aquí, Maite? Cuéntanos.
Pues porque da vida a un viejo cómico en busca de una segunda oportunidad. La obra que interpreta se llama Joe Feverback y la podemos ver en el Teatro Abadía. Es un retrato conmovedor sobre las grandezas y las miserias del hombre. Y esto solo el anzuelo.
Bien, pues Pedro, me encanta que hablemos de grandezas y miserias del hombre. ¿Cómo acabas después de representar a Pedro? Pedro, después de representar a tu personaje,
Feuerbach, este actor alemán. Bueno, esto es un, sí, es un actor alemán que lleva un tiempo sin trabajar y vuelve a que a un director le dé una oportunidad. Y
que es uno más joven, ¿no? Es un hombre joven.
Bueno, el que se encuentra no es ni siquiera el director, es un chico, un chavalito joven que está, bueno, poniéndole ahí un poquito, haciendo de barrera para que el director no aparezca, ¿no? Y es todavía más patético. Este señor necesita una oportunidad, necesita trabajar, porque ha estado 7 años, ha sido un grande de la escena alemana, cosas que aquí no ocurren, porque aquí no hay grandes de la escena, porque los grandes de la escena han desaparecido. Bueno, estábamos hablando antes
de Arturo Fernández. Bueno, esto hay que reivindicarlo, ¿eh?
Estábamos hablando antes de Arturo Fernández, que con
88 años en un escenario
sigue trabajando permanentemente,
exacto,
¿no?
Exacto.
Aquí, bueno, no ha ocurrido, afortunadamente, que algún grande de la escena, que llegado a los 60 y tantos años, haya desaparecido y digamos, ¿dónde está?
¿Sabes
dónde
está? Claro,
y esto es lo que le pasa a Feuerbach, sí, porque esta es una función que ocurre en Alemania, ¿no? Y entonces es un tipo que vuelve. Lo que pasa es que esa es la anécdota para contar efectivamente las grandezas y las miserias del ser humano, que tenemos más miserias que grandezas.
O sea, que se podía trasladar perfectamente aquí, a España.
Sí, ¿eh? Claro, que fuera...
Un hombre, sí, bueno, enorme, grande.
Sí, que fuera un... Sí, sí, por supuesto, se puede trasladar a
Gómez.
A cualquier actor español, bueno, sí, le podía haber pasado a muchos, a algún actor español, pero creo que no se ha dado el caso.
Porque no respetamos, no les damos a los maestros en España, reconocemos la maestría fuera, pero dentro,
bueno, supuesto,
yo cuento una anécdota siempre, don José Tamayo ya estaba mayorcísimo, yo presidía la Asociación de Directores de Escena y mis compañeros no conseguí sacarles el premio de honor porque me decían que a ellos no les terminaba de gustar, ¿no? Y dije, pero escúchame, que me importa un rábano si a ti no te gusta. Cuando claro. se ha cruzado un siglo, como José Tamayo, pero aquí no reconocemos maestrías.
No, bueno, a ver, yo creo que pasa en todas partes. El refrán de nadie es profeta en su tierra sí. ocurre en todas partes. El otro día venía a verme una compañera, salió en tu... ¡Qué maravilla lo que has hecho! ¡Pero qué maravilla! ¡Es precioso, inmenso! ¡Estás genial! ¿Viste los argentinos que estuvieron la semana pasada?
Ya está.
¡Eso sí que estuvieron increíblemente!
¡Oh, pero, no! Claro, porque, ¡socorro, por
claro,
favor!
Claro, pero porque dices, tú, Pedro Casablanc, debes comer lo mismo que yo. Y sin embargo, eres mucho mejor que yo. Pero los argentinos...
Eso ya son la leche.
Comerán otra cosa. Entonces voy a apoyarles mucho más a ellos, porque seguro que comen otra cosa que yo no conozco. Pero tú debes comer lo mismo que yo, compras en el mismo supermercado.
Y tienes mis mismos problemas.
Tienes mis mismos problemas, claro, es español, claro. No sé qué. No puede ser, no puede ser. Tú estás genial, pero los argentinos que vi el otro día no te pueden imaginar.
Ah, esto da una rabia.
Y por eso no somos profetas en nuestra
sí,
vida,
señor.
¿No? Porque
sí, señor.
El que viene de fuera, bueno, tendrán otra escuela, comerán otra cosa, tomarán otro tipo de frenador. Pero aquí...
Me ha gustado lo de ese otro tipo de frenador. Sí. Todos los días me tomo uno.
Fíjate, oye, Pedro, hígado. Me dice Maite que tu personaje genera ternura y humor.
Sí.
Maite, dices que además obliga al público a tomar partido.
Yo creo que al fin es una de esas obras que al salir de ellas salimos un poco con el corazón en un puño.
Uh-huh.
Es una de estas obras que al final nos da conversación. Que al
ah,
final también
pues mira, eso
es de lo que se trata. No podemos salir indiferentes.
Eso es muy bueno. Eso que el teatro de conversación y que no salgas indiferente claro. y que salgas hablando de lo que has visto, eso me parece estupendo.
Misión cumplida, ¿no?
Sí, bueno, es una cosa, es una función que parece que va a ser una comedia, pero realmente tiene un momento muy patético, unos momentos de caída a los infiernos de este personaje tremendos, porque cuando un actor no tiene nada que representar, no es nada, un actor está vacío, ¿no?
Pero una cosa, en estos momentos de gran crisis, tanta gente se ha tenido que reinventar, que yo creo que esa obra, más allá, porque siempre dices, pero habla de la gente del teatro, no, sí, es verdad, es un actor. Pero habla de tantas y tantas gentes que un buen día te tienes que volver a reinventar porque las carreras están jalonadas de éxitos y fracasos, ¿no?
Sí, está claro que hay que volver a reinventarse y lo que le pasa a este hombre, que es un apocalíptico, no se reinventa. Y yo creo que también esa es una de las lecciones de la función, hay que estar al día. Hay que
claro.
estar al día, hay que echar de menos, por supuesto, a los de antes, pero también hay que darse cuenta de que la realidad nos puede arrollar de una manera o de otra.
Oye, Pedro, dices que cuando un actor no representa, se vuelve una persona...
No una persona, se vuelve un vaso vacío, ¿no? Esto es un actor sin...
A ver,
es un actor sin personaje.
Está señalando,
¿no?
Un vaso
vacío.
De...
Esto es un actor sin personaje. Esto no sirve para nada.
¿Así se siente Pedro cuando no está representando?
No. Pero si no hay manera de contratarle.
No, bueno, y claro, yo estoy siempre lleno.
Está siempre lleno. A veces tenemos que tirar el agua y dices, tíralo, por favor.
Déjalo ya. Que le corten ya de una vez.
Por eso he aprovechado en vivo y en directo.
Oye, porque... pues esto que me has contado,
Ha estado, bueno, tú sabes que actuó un mano a mano con... Vargas Llosa,
con Mario Vargas Llosa,
la etapa mía como director del Español, y dices, qué bien, porque Vargas Llosa no es actor, y hacía falta a su lado alguien
claro.
que supiera eso, que fuera generoso, que... Te quiero decir, que era Vargas Llosa, un premio Nobel, un hombre... Le hablábamos
bueno,
antes...
Bueno, él tenía la... Como es un nombre tan absolutamente curioso y quiere conocer todo y bueno, le gusta mucho el teatro y quería conocerlo de primera mano, escribir la función y estar allí de actor en el escenario.
Casi nada.
Y cuando a mí me dijeron va a ser una función de Vargas Llosa con Vargas Llosa, dije, por supuesto, es que ni la leo, quiero hacerlo porque quiero conocerle.
Claro, y qué sacaste de allí, Pedro, de ese conocimiento del premio Nobel.
Bueno, pues mira, yo he sido lector de Vargas Llosa desde muy joven. Yo suelo tener una pequeña cafetera en el camerino. Antes, hace ya un tiempo no tomo café. Pero
vaya.
Entonces él venía todas las tardes. Don Pedro, ¿tiene usted el cafelito? Sí, aquí tiene su cafelito. Entonces se me sentaba al lado y hablábamos de todo, de García Márquez, de la literatura.
¿Se hicieron amigos?
Sí, 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 nos hicimos amigos.
¿Le sigue viendo ahora, Pedro?
Hace tiempo que no nos vemos, pero porque es difícil de contactarle, ¿eh? Hay que mover ciertos hilos, hablar con las secretarias, y siempre está viajando, siempre está... Pero quiero que venga a ver esta función. Después de hacer Los cuentos de la peste, yo seguí haciendo Ruth Bárcenas en el Teatro del Barrio, y al acabar vino al Teatro del Barrio, o sea que no,
sí, no
a
no,
todos
no,
los
no.
teatros que le echen, o sea, ya sea un corralillo como...
Y es muy bonito, él es Vargas Llosa, piensa como piensa, pero es una persona tan respetuosa con todos, ¿no? Y luego vamos a decir lo que estábamos hablando antes de empezar aquí, ¿no? ¿Qué edad tiene Vargas Llosa? Nieves, tú lo seguro que lo sabes. Sí, porque él lo dice, 80
bueno,
y...
Bueno, ya está borderline casi. Yo creo que está en 86, 80 y...
No tanto.
¿No? Espérate, te lo digo 80, ahora mismo.
81. Según Wikipedia.
¿Qué seguridad hay que tener?
Sí, pues hay que creer a Wikipedia, porque no.
A reinventarte, casarte, divorciarte, tal... A esa edad...
Yo le veía más mayor, oye, pues mira, no, fenomenal.
Es que está, pero cuidado, qué hombre, qué fachada, pues, y qué interior.
Le escuché con tanta energía en Cataluña, hace nada. Él,
bueno, la curiosidad, las ganas de aprender siempre, y eso yo creo que no envejece, eso no te hace
Y deseando
viejo, ¿no?
hacer teatro, Voy a desvelar un pequeño secreto. Pocos meses antes de que me fuera del Español... quería hacer también un monólogo de una escritora americana, que eran el día que le dieron el premio Nobel, ese momento que te llaman por teléfono a Nueva York y te dicen, te acaban de conceder el premio Nobel, y en unas horas se va a hacer una videoconferencia, le llegan todos los personajes y todas las personas que le rodearon en su vida, ¿no? O sea que, fíjate, con esa edad quiere seguir haciendo teatro.
Pero cómo no, si es que da igual que uno tenga muchos años.
Nieves Herrero quiere seguir. Ayer hizo una Doña Inés, venció una risa tonta que la entra. Pues sí, se ríe.
Qué difícil es aguantar la mirada de mi Don Juan, que estaba ahí.
Es que era yo, Don Juan.
Pero, bueno, entre nosotros también es difícil a veces aguantarnos la mirada, los actores, los profesionales.
Sí.
Cuando estamos ahí, a veces, si tienes un día un poco tonto, pues...
Sí, yo los tengo.
Te puede dar la risa. Y también te puede dar la risa.
Pero, ¿qué haces, Pedro? No sé, ¿te das pellizcos? ¿Te haces daño para no reírte?
No, te encomiendas al Altísimo y dices, ojalá me muera ahora mismo. No hay solución. No hay solución.
Tú no sabes que la empecé a dirigir y decía, a ver, bueno, y yo, no, que no la mire, la va rodeando, seduciendo, y me decía, ¿y qué hago? ¿Qué hago? Dime qué hago. Escuchar. ¿Cómo que? Y eran los nervios y me quiso pegar.
Uy, vaya, sí, vaya, pero si yo no he pegado nunca a nadie, por favor. Ni a un mosquito, ni a un mosquito le
te pones de su parte.
Hombre, en este caso sí.
Sí, que
ay, Dios
no,
mío.
No es verdad, Ángel de Amor. Que
ay, madre mía. Ahorita. ¿Cómo os aprendéis esos papeles?
A ver, porque lo acabas de hacer, a que lo acabas de hacer.
¿Le llamáis a estudiar, no, Pedro, a eso?
Sí.
Claro, se llama a estudiar, ¿cómo se va a llamar si no? Lo acabo de hacer con mi mujer, Sara y Jan, en el colegio de mi hijo, porque, bueno, creíamos que llegabas al colegio por la mañana y nada más que veías calabazas, brujas, arañas. Y dices, ¿esto qué es?
¿Esto qué es?
¿Esto
de la familia?
¿Esto qué es?
¿Esto de la familia?
Y entonces, ¿cómo?
Eres de la familia. Yo es que aquí claro, le dije un día, cuando empezaba esto de noviembre, como sigas hablando, y yo me salgo.
De Halloween.
Sí. Teniendo el tenorio, entonces cuando... Y me dice, ¿cómo lo sabéis?
Pero el Halloween, ¿cuánto tiempo lleva?
Una eternidad, toda la
no,
vida.
No.
Aquí, eso dura hasta Navidad,
no lleva,
casi.
No lleva tanto tiempo aquí.
Ah, no, en España.
Establecido en España no lleva tanto
¿cuántos
tiempo.
¿Cuántos años?
No, pues...
10 años.
Más o menos.
12. Sí, bueno, puede ser. Pero bueno, tampoco quiero decir que vayan los niños vestidos de monja y de Don Gonzalo.
¡Qué morbo, por Dios!
Dicho sea de paso, yo he hecho Don Juan dos veces. Nunca Don Juan, nunca me ha tocado. Pero he hecho Chuti y Don Gonzalo de Ulloa.
Una vez en el año 91, dirigida por Ángel Facio.
Sí, Ángel Facio, Facio.
¿Y la segunda? Wikipedia no nos lo ha contado.
Fue anterior. No tiene por qué estar todo en Wikipedia. No le hagáis caso a Wikipedia.
Tampoco, bueno. Oye, ¿y el Don Juan, qué tal con los niños? ¿Cómo lo recibieron?
Tengo curiosidad. Bueno, pues eran niños muy pequeños, de la edad de mi hijo, 7 años, y lo recibieron... Bueno, la profesora les había introducido ya en el tema, había hablado de una manera somera, había contado con de qué iba la historia, y entonces, bueno, pues le leímos unos parrafitos, no mucho, contando previamente qué pasaba. Ahora Doña Inés, Don Juan se la ha llevado del convento, la tiene en su casa de Sevilla, y ahora Don Juan llega en una barca.
¡Qué bonito!
Todo esto, y luego leíamos la...
¿Y hubo escena del sofá?
Hicimos la escena del sofá, hicimos la escena de... hicimos, había otra amiga nuestra que hizo Brígida, y entonces hicimos la escena de Don Juan y Brígida cuando se encuentran en la calle y tal. Luego hicimos la escena de Brígida y Doña Inés, y la de la carta, la famosa escena de la carta, y luego hicimos la escena del sofá.
¿Esa que hiciste tú?
La escena del sofá.
Yo creo que mira, a que si te mira y te dice no es verdad, Ángel de Amor, no te ríes.
No es verdad, Ángel de Amor, que en esta apartada orilla...
Pero bueno, no quiere decir.
La luna brilla y se
no, pero no digo que él no lo hiciera, por Dios. Pero
bravo, no, pero.
Es que está acostumbrado a verme a mí de chiste y entonces
no,
es así.
No, pero es que me ponía caritas. Si a mí alguien me hace. Mira, a ver.
Más pura. La luna brilla y se respira mejor. Y papá, no me acuerdo.
Callazo, Don Juan.
Claro. Oh. ¿Ves? Pero es que lo distancian y dices, no lo distancies. Y si no lo distancias y dices, es que entonces va a ser de verdad, es que es de verdad.
Es que tiene que ser de verdad.
Se pone cachonda, ¿no, Inés?
Claro, nosotros, el espectador, yo creo que lo primero que se tiene que quitar un actor es la inhibición, que todos la tenemos.
Todos.
Cuando primera clase es fuera inhibiciones.
Claro, fuera vergüenzas, claro.
Tienes que convertirte en ese, y si no te conviertes en ese, mira, vete a hacer... puñetas.
Claro.
Quiero decir, vete a hacer la chocita del loro.
Claro.
Pasca.
Fíjate qué tema estamos tocando. Que nos va a quitar el trabajo a todos los demás. ¿Eh?
Nieves y Carlos les da...
Carlos lo hizo muy bien,
sí,
tengo que decirlo.
Lo hice de espaldas, muy bonito.
Pero es que decía, no me mires a los ojos. Entonces le dije, anda de espaldas. Y era precioso porque él iba avanzando hacia ella sin mirarla. Era algo... Yo decía, este momento hay que grabarlo.
Pudo único, caerse, ¿no? Pero no.
Pero si de repente la hubieras agarrado y me hubiera dicho... Te voy a penetrar con la mirada hasta que enloquezcas, Inés. Y cuando tú tocas.
Pero eso no es verso, Juan Carlos.
Pero rima, que es lo importante.
Está recogiendo todos los papeles como diciendo: esto se está yendo. Y este chico está perdiendo los papeles. Está colocando.
Se está yendo de madre.
No se puede morcillear con el verso.
Doña Abadesa, que no. Madre Abadesa, que no la tal os moleste, más para mí asunto es este que honra y vida me interesa.
Oh. Pedro Casablanca está con nosotros, son las 5:23 y ojo que Don Juan Honorato